Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, compañeros.
En el Espejo, hoy nos vais a llevar a California.
Así es, porque vamos a hablar de una iniciativa con el nombre Portolá 250 que va a recuerda estos días el año 1769 y la expedición del catalán José Gaspar de Portolá, en la que viajó el mallorquín Fray Junípero Serra, que fundó San Diego, recordamos, la primera de 9 misiones, mientras otros sucesores suyos fundaron 11 misiones más, hasta un total de 21. Ahora, desde este pasado día 1 de septiembre, una peregrinación recorre en 21 días esas 21 misiones californianas, con una imagen de la Virgen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima, que viaja escoltada por los caballeros de Colón de California. Estos animan a participar durante estas 3 semanas a los 10 millones de católicos de las 12 diócesis que cubre esa ruta, que además de conmemorar este aniversario del que hablamos, quieren con esta iniciativa reavivar la fe cristiana con el mismo espíritu de los misioneros en una sociedad que ha sacado a Dios y a los valores cristianos de la cultura, la familia y la sociedad de aquellas tierras. Fray Junípero Serra, conocido como el apóstol de California por la defensa de los indígenas, que encontró en su camino a los que enseñó agricultura, ganadería o albañilería, fue canonizado, recordamos, por el Papa Francisco en el año 2015 en Washington. Como testigos de su iniciativa evangelizadora, ahí están algunas misiones de la costa californiana, como San Luis, San Gabriel, San Diego o Los Ángeles, convertidas ahora en grandes ciudades. La iniciativa Portolá 250 lleva estos días a esas y otras fundaciones del santo mallorquín y sus compañeros la verdadera esencia del espíritu evangelizador de hace 2 siglos y medio. Es, por lo tanto, un buen preludio para el mes misionero convocado por el Papa Francisco. Y como siempre, comenzamos el Espejo con el avance de las principales noticias en las que estamos trabajando esta mañana, hoy con Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Y comenzamos en Mozambique, donde el Papa ha comenzado hoy su agenda oficial.
Francisco ha mantenido ya un encuentro con las autoridades y la sociedad civil en el Palacio Presidencial y un encuentro interreligioso con jóvenes. Ahora se encuentra comiendo en la Nunciatura y por la tarde mantendrá un encuentro en la Catedral con sacerdotes, religiosos y seminaristas y realizará una visita a la Casa de Acogida Mateo 25.
Fallece el Cardenal Roger Echegaray a los 96 años. De edad.
El purpurado francés fue creado cardenal en el primer consistorio convocado por San Juan Pablo II en 1979. Era, por tanto, el cardenal vivo más antiguo y también el de mayor edad, tras la muerte un día antes del cardenal colombiano José de Jesús Pimiento. El cardenal Echegaray era, hasta su fallecimiento, vicedecano emérito del Colegio Cardenalicio y prefecto emérito de los Pontificios Consejos de Justicia y Paz y de Corunum.
La Santa Sede presenta el videocatecismo de la Iglesia Católica.
Se trata de una filmación de 25 horas, dividida en 46 episodios de media hora, realizada por el director John Coldrejak, que ha sido presentado en el Festival de Cine de Venecia.
Y aquí en España, en Murcia, la Virgen de la Fuensanta abandonará esta tarde su santuario para viajar a la capital.
A las 3:30 de la tarde, en apenas 2 horas, la imagen de la patrona de la ciudad de Murcia y de su huerta saldrá desde la pedanía de Algezares para llegar hasta la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, donde la recibirá el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, para acompañarla en procesión hasta la catedral, donde el sábado comenzará la novena.
Tiene 86 años, es española, médico y lleva medio siglo cuidando de los pobres en la India. El portal de religión de cope.es nos cuenta hoy la historia de Sor Enedina. Javier González, buenas tardes.
Hola, Faustino, buenas tardes. Sor Enedina tiene absolutamente todo lo que se necesita en la India. Es misionera y además médico, pero el gobierno indio se ha negado a renovar su visado, lo que significa que ha sido expulsada del país. Las Hijas de Caridad de Santa Teresa de Calcuta, un gobierno extremista y años de dedicación. Te contamos esta historia en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Hasta aquí nuestro avance informativo de hoy. En un momento, nuestra entrevista.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
El Papa es peregrino de paz en las periferias. Y Misioneros por el Mundo sigue sus pasos en Madagascar, llevando la palabra de Dios a donde nadie llega.
Como repite mucho el Papa Francisco, hay que ir a la periferia, a los sitios lejanos donde está la gente, y la Iglesia quiere estar presente, y allí vamos.
Misioneros por el Mundo Madagascar, el lunes a las 12:30 de la noche, en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aireuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Como les estamos contando, el Papa Francisco realiza desde ayer un nuevo viaje apostólico con una doble cara. Dos de los países más pobres del mundo, Mozambique y Madagascar, y uno de los más ricos de ese continente africano, Isla Mauricio. Nos vamos a acercar a las realidades de esos tres países, aunque sea brevemente, con el director de la revista Mundo Negro, que recordamos acaba de publicar un número especial con los últimos datos de cada país y cada rincón de ese continente africano. Hablamos hoy en El Espejo con el padre comuniano Jaume Calvera. Buenas tardes, Jaume.
Hola, buenas tardes.
Bien, decía, dos países ricos, uno pobre, unas periferias que el Papa ha querido visitar una vez más y que comienza en Mozambique, un país con una historia reciente, triste, complicada, pero que quiere salir, ¿no?
Sí, sí, desde luego que lo de Mozambique es digno de resaltar. Con una guerra que duró desde el 1975 hasta el 1992, que consiguieron firmar unos acuerdos de paz, dejó el país completamente mermado en fuerzas, en gente, en todo.
Un país con muchas necesidades de pacificación. Esta mañana el Papa ha hablado, los jóvenes, les ha hablado a los jóvenes de reconciliación. Es la palabra que más ha sonado esta mañana.
Pues sí, sí, porque lo necesitan muchísimo. El Papa ha ido a Mozambique con el lema Esperanza, paz y reconciliación. Este es el lema que acompaña la visita del Papa a Mozambique. Es verdad, esperanza, paz y reconciliación, que lo necesita muchísimo todo el país.
Y un país, como decimos, pobre y además afectado por las inclemencias del tiempo, por decirlo suavemente, ¿no?
Sí, sí, han sufrido muchísimo, por si fuera poco, los ciclones, las catástrofes naturales del Idai, del Kenneth, que todavía devastaron más a aquella zona, ciudades que quedaron completamente beira, completamente destruidas, no quedó nada, fue arrasado completamente. O sea, es lo que se dice, llovió sobre mojado, realmente.
Y un país, por cierto, podemos recordar, donde hay más presencia de misioneros españoles de toda África, según los datos de Obras Misionales Pontificias.
Sí, 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 hay bastante presencia española, portuguesa también, pero hay bastante presencia española, incluso un obispo, si no dos.
Dos
obispos españoles que estaban en Mozambique. Sí.
Este es el primer país. Después de Mozambique, la segunda etapa es Madagascar. Es también otro de los países más pobres del mundo.
De los más pobres. Está en la lista de los más pobres del mundo. Un país donde se ha pasado por unas crisis políticas institucionales muy gordas, han estado al borde de guerras civiles y parece que en este momento lo tengan casi superado. Pero un problema muy grande es el poco control que tiene Madagascar de sus recursos naturales, que son muchísimos, especialmente la naturaleza, los bosques. Y ello está comportando una gran exclusión social. Es verdad que este país, Madagascar, tiene una buena presencia de misioneros y congregaciones religiosas que están manteniendo vivas y abiertas muchas de las instituciones sociales, enseñanza, sanidad, están en manos de misioneros.
Un país que recordamos, igual que Mozambique, ya ha visitado Juan Pablo II en el año 88, año 89.
Sí, 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 los visitó ya, o sea que es la segunda visita que tienen de un papa. Y es que sencillamente es poner en práctica lo que el Papa dice en el Evangelii Gaudium de la Iglesia en salida, o sea, está saliendo a estas periferias más necesitadas, más pobres, más sencillas. Madagascar, que tiene un 30% de católicos solamente y una presencia de musulmanes reducida, pero los católicos no es que sean muchos en Madagascar.
Son dos países, además, Madagascar, Mozambique, de los que estamos hablando, con una dependencia económica quizá excesiva, podríamos decir, de alguna manera, de las grandes multinacionales, de los grandes países, ¿no?
Sí, 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 porque recursos tienen. Yo mismo pude visitar Mozambique hace un par de años, tiene unos recursos importantes de carbón, de aluminio. De carbón, tiene las cuartas minas más importantes del mundo en producción de carbón, con una línea ferroviaria de casi 1000 kilómetros para sacar el carbón desde Tete hasta el mar, hasta Nacala, unas líneas construidas por empresas chinas. Increíble la riqueza que están sacando de ahí y de la que pues no puede usarlo. No puede disfrutar la población mozambiqueña de tanta riqueza.
¿Y cuál es en estos países la convivencia de los católicos con las otras presencias y otras confesiones?
Yo creo que hay un cierto respeto mutuo, pero en algunos momentos llega a crear tensiones. El Papa en el viaje de Mozambique lo ha titulado sembrador de paz, no, en Madagascar, sembrador de paz y de esperanza en Madagascar, porque sí, hace falta establecer muchos lazos de paz, precisamente por estas empresas, en Mauricio en concreto. Europa está muy metida ahí en negocios, sí, lo que hace tambalear un poco algunas estructuras.
Cuéntanos algo de Isla Mauricio. Es un viaje solamente, el Papa irá el lunes, ida y vuelta en la misma jornada, pero un país que por el turismo sobre todo, pues tiene un nivel económico bastante alto dentro de lo que es el continente africano, ¿no?
Muy alto, muy alto. Está entre las poblaciones, bueno, está a mitad de 188, está en la posición 64, casi exactamente la mitad por ahí. Sí, porque tiene una industria de turismo muy desarrollada. Yo, que estuve muchos años en Sudáfrica, pues la gran porción de turistas de turismo sudafricano se desplazaban a Mauricio, que queda relativamente cerca y ofrece unos parajes incomparables. El Papa, sí, extrañamente, porque él visita a las minorías. Mauricio tiene un 28% de católicos solamente, que comparado con una población hindú de un 44%, pues hace que sea muy interesante la convivencia, el diálogo y la pacificación entre diferentes religiones. El lema del Papa en Mauricio va a ser Papa Francisco, peregrino de la paz. En todos está el elemento de la paz como elemento unificador.
El Papa que pone una vez más sobre el tapete la actualidad de estos países, que se nos olvida a veces que existen, que están ahí, pero como siempre decimos, ¿qué puede quedar después de este viaje?
Y hay un elemento, pensándolo un poco, en los tres, no solamente en estos tres, sino en los anteriores viajes. No olvidemos que es el cuarto viaje que el Papa hace a África. El primero estuvo en la República Centroafricana, Uganda y Kenia, el segundo estuvo en Egipto, el tercero en Marruecos y este cuarto Mozambique, Madagascar y Mauricio. En las anteriores, y este de alguna forma también, hay un elemento y un común denominador que es el contacto, el encuentro con el mundo, con el Islam. Creo que lo tiene el Papa como muy, muy, muy presente esto. Por descontado que tanto en el encuentro en Marruecos como en el viaje en el Cairo con el famoso encuentro en la mezquita de Al-Azhar, pues han tenido un común denominador de contacto con un mundo islámico muy importante. Y quisiera mencionar que precisamente en estos días nos ha llegado la noticia de un nuevo consistorio de cardenales, y entre ellos está el arzobispo de Rabat, que es, por cierto, es un español,
Salesiano, López, efectivamente.
Salesiano. Pues plenamente en ambiente del Islam. Está también, ha elevado a un
comboniano, a Miguel Ángel Ayuso.
Miguel Ángel Ayuso como presidente del Pontificio Consejo del Diálogo Interreligioso, muy metido en todos los temas del mundo musulmán. También uno de los cardinales no electores, el cardenal Fitzgerald, un padre blanco, que estuvo también muy metido y fue nuncio en Egipto. O sea, quiero decir con esto que como que le preocupa mucho y como que está intentando establecer lazos y puentes de diálogo pacífico, constructivo con el Islam. Y esto nos parece muy bueno.
Pues con esta reflexión nos quedamos. Padre Jaume Calvera, director de Mundo Negro, gracias por habernos acercado un poquito a la actualidad de estos tres países que está visitando el Papa Francisco estos días. Buenas tardes, gracias. Un abrazo.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Y comenzamos la actualidad de esta jornada, el repaso en Mozambique, donde les estamos comentando, el Papa ha comenzado su agenda y sus actos oficiales.
Sí, Francisco ha mantenido una reunión con las autoridades y la sociedad civil, un encuentro interreligioso con jóvenes mozambiqueños. Enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Las primeras palabras del Papa en este país han estado dirigidas a las víctimas de los últimos ciclones. Y tal como se esperaba, les ha pedido que la lucha fratricida no vuelva a reescribir la historia de Mozambique, porque la reconstrucción pide poner a la persona en el centro. Después, en un impresionante acto interreligioso en el que miles de jóvenes gritaban la palabra reconciliación al unísono, Francisco les ha pedido que permanezcan unidos.
Cuando todo parece estar parado, estagnante, cuando los problemas personales nos preocupan, las dificultades sociales no encuentran las debidas respuestas, no es bueno darse por vencido. No es bueno darse por vencido.
Por cierto, que esta mañana el Papa ha ofrecido la misa por el alma del cardenal Echegaray. Tras recibir en la nunciatura a víctimas de las inundaciones, en su agenda de la tarde mantendrá una reunión con sacerdotes y religiosos y se acercará hasta la Casa Mateo 25, que se ocupa de asistir a las personas de la calle.
Gracias, Eva. Aquí en España, la Comisión Episcopal de la Doctrina de la Fe ha publicado un documento con orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana.
Titulado Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, este documento de 40 páginas recoge un conjunto de orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana para sacerdotes y laicos. Monseñor Enrique Benaventes, obispo de Tortosa y presidente de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe.
Muchas veces hay prácticas que provienen de tradiciones religiosas ajenas al cristianismo que se están introduciendo en la vida de la Iglesia y muchas veces llegan incluso a sustituir lo que es propiamente la oración cristiana. El documento lo único que quiere hacer es ofrecer unos criterios de discernimiento para indicar qué elementos se pueden acoger, hasta qué límite se pueden acoger y qué aspectos de ciertas prácticas son incompatibles con la fe cristiana, porque suponen una antropología que no es la visión cristiana del hombre, una idea de la salvación que no es la salvación que nos trae Jesucristo, o una idea de Dios que no se corresponde con el Dios cristiano, el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
El Consejo de Conferencias Episcopales de Europa y la Conferencia de las Iglesias de Europa celebran el tiempo de creación hasta el próximo 4 de octubre.
En un comunicado conjunto aseguran que el uso inadecuado de los recursos naturales y la contaminación están provocando una dolorosa herida en la obra de Dios. Señalan que el estilo de vida de la sociedad moderna tiene consecuencias en todo el mundo y nos instan a detener el ciclo de individualismo y aislamiento, recordando que todos somos miembros de la gran familia humana. Para ello, reclaman que pidamos perdón, cambiando nuestros corazones y comportamientos para difundir semillas de justicia y hacer brotar los frutos de la caridad y piden que nos unamos en oración para que la humanidad respete el planeta.
Gracias, Nacho. Como nos acaba de comentar nuestra enviada especial Eva Fernández, reconciliación es la palabra que ha resonado una y otra vez con fuerza en el pabellón Masakene de Maputo durante el encuentro que el Papa Francisco ha mantenido esta mañana con jóvenes de distintas confesiones religiosas de Mozambique. Un país, recordamos, que trabaja día a día en la construcción de la paz tras la guerra fratricida que dejó 1 millón de muertos y 4 millones de desplazados. El Papa ha dicho a los jóvenes que no se dejen robar la alegría, que estén prevenidos frente a la resignación y la ansiedad que matan los sueños y la esperanza. Les ha animado Francisco a que se comprometan en el cuidado de la casa común, que escuchen a los ancianos, que busquen caminos y espacios para responder a los problemas desde la solidaridad y que permanezcan unidos más allá de las diferencias, porque una familia se destruye por la enemistad, un país se destruye por la enemistad y también el mundo se destruye por la enemistad. Y la enemistad más grande es la guerra, ha dicho el Papa, y frente a la guerra, la reconciliación. Pues así terminamos el espejo de este día. No termina el mediodía COPE, que continúa con Marta Ruiz y con Antonio Herráez. ¿Con qué temas en los próximos minutos, amigos?
Pues mira, tenemos unas historias que te van a encantar.